Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos una vez más en un nuevo programa con un contenido muy interesante y les pedimos que presten mucha atención porque en el día de hoy el programa que vamos a tratar tiene que ver con ideología de género y legislación en tiempos donde este término es bastante discutido y trae lugar a mucha polémica y cuán importante es estar preparados en estos días que corren. Quiero saludar a Victoria San Martín, que me acompaña hoy. ¿Cómo estás, Vito? Bienvenida.
Muy bien, Victoria. Como siempre, es un gusto estar acompañando a nuestras amigas. Y justamente seguimos conversando con Grisel Pereira y hablando en esta oportunidad del papel de la familia, si es algo que ha quedado obsoleto, qué dice la legislación de los distintos países acerca de eso. Ni que hablar que tenemos en la palabra de Dios algunas directivas y, sí, y modelo, y qué es lo que está pasando en estos tiempos que parece como que nada es, o que todo se puede rever, o que todo puede ser claro, relativo.
En momentos donde ciertas legislaciones o proyectos de ley parece que quieren pasar por encima de la voluntad de los padres, y eso está pasando mucho en Uruguay, pero seguramente haya situaciones similares en otros países. Evito, como hacemos al inicio de cada programa, queremos compartir una receta que yo preguntaba porque el título no me daba ninguna idea, capaz que devela mi ignorancia respecto a la cocina gitana, por lo menos es el nombre, el título de la receta, pero es brazo gitano relleno.
Sí, yo
dulce
tampoco.
O salado,
a mí, si me decís brazo gitano relleno, yo no sé, pero... Claro. Y los ingredientes para 8 personas son 2 huevos, 50 gramos de azúcar, 50 gramos de harina, 8 gramos de levadura, una cucharadita de esencia de vainilla, 350 gramos de mermelada de tomate, coco rallado para decorar, chocolate negro para decorar y hojas de menta. Para la elaboración, mezclar la levadura con harina y tamizarla. Colocar los huevos en un bol y añadir el azúcar. Mezclar con una batidora eléctrica y agregar la esencia de vainilla y seguir mezclando bien. Incorporar la levadura y la harina tamizadas y mezclar con movimientos suaves y envolventes hasta que quede una masa homogénea. Vertir la mezcla sobre una placa de horno forrada con papel de hornear y extenderla bien. Hornear a 200 grados durante 10 minutos. Retiramos el bizcocho del horno y dejamos que se temple un poco. Colocamos otro trozo de papel de hornear encima y le damos la vuelta. Soltamos el papel, el que queda en la parte superior del bizcocho, y darle vuelta de nuevo. Untar toda la superficie con mermelada, enrollar la masa ayudándonos nuevamente del papel. Cuando esté totalmente enrollado, untarlo con un poco más de mermelada, espolvorearlo con un poco de coco y rallarle encima un poco de chocolate. Con la ayuda del papel le damos la vuelta y repetimos el mismo proceso. Se sirve y se decora con una hojita de menta.
Muy bien, este es un arrollado, ¿no?
Un arrollado,
postre.
Sí, totalmente.
Parece...
La novedad debe ser la mermelada de tomate,
sí,
¿no? Por lo
sí,
menos por esto.
Mermelada de tomate, dijiste.
Sí, no mezclado con coco y con chocolate, como que no.
Capaz que se puede variar también, pero sí, yo nunca la probé, así que puede ser una buena, buen consejo. Vamos a hablar entonces de ideología de género. En el programa anterior hablábamos con la doctora Grisel Pereira sobre algunos conceptos básicos para justamente entender de qué hablamos cuando hablamos de ideología de género, pero también vamos a hablar, Vito, de qué rol juegan los padres, qué rol juega la familia en momentos en el cual por ahí se cuestiona un poco la participación de los padres en la construcción de la identidad de sus hijos, si se trata de una construcción social, hasta dónde estos factores influyen, justamente lo que decíamos, la construcción de la identidad de los más pequeños.
Sí, y qué importante el lenguaje que se utiliza, ¿no? Grisel hace alguna diferenciación entre lo que es enseñar y lo que es educar, algunos conceptos nuevos, como por ejemplo la confidencialidad en algunos casos con respecto al trato de los niños y adolescentes, y también de la autonomía progresiva, que vamos a estar escuchando de qué se trata.
Exacto. Hacemos una breve pausa y enseguida nos metemos en la entrevista con la doctora Grisel Pereira.
Vida das y amor, traes luz a tinieblas forzadas, restauras tu corazón roto. Grande eres, Dios, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré.
fuerzas, restauras todo corazón roto. Grande es Dios.
Estamos entre amigas y ha llegado el momento de la entrevista. Nos acompaña nuevamente la doctora Grisel Pereira. Hemos estado hablando acerca de lo que es la ideología de género, el alcance que tiene la ideología de género, cómo podemos verlo reflejado en los distintos ámbitos de la sociedad. Y te agradecemos, Grisel, nuevamente por estar con nosotros.
Cómo no, un gusto, como siempre, y estoy a las órdenes. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de estas cosas que son muy importantes.
Sin duda, cosas que cada vez están volviendo más comunes. Vamos a hablar en esta parte de la entrevista de los más pequeños, ¿no? Porque están en construcción, porque están formando su vida, su identidad, y también el rol de los padres y de la familia en todo lo que tiene que ver con la educación, ¿no, Grisel? Estuvimos hablando de algunos conceptos que llegaron con la ideología de género o previo a la ideología de género y que prepararon el camino justamente para eso.
¿Cómo no? Exactamente. Entiendo que es bien importante porque muchas veces no se conoce. A veces, claro, uno hablando como abogada es diferente porque estamos en el tema legal y tenemos los conceptos claros, pero por supuesto, tanto los que nos están escuchando en nuestro país, fuera del país, o mismo, digamos, la gente, digamos, el común, muchas veces no maneja determinadas uh-huh. cosas y cree que está todo bien. Cuando normalmente se aprueba una ley, yo siempre digo, bueno, la mayoría de la gente dice, bueno, si esto es una ley, es que es bueno. Es buena, digamos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque entendemos que en un país las leyes deben ser buenas, deben ser lo que realmente conducen a las personas que integran ese país, ¿verdad? Ese Estado. Y lamentablemente no es así. El asunto es de que, como tú bien decías, ya hace unos años se introdujeron unos conceptos que fueron recogidos por las leyes nuestras y sobre todo en el Código de la Niñez y Adolescencia, que es una ley. Uh-huh. Esos conceptos que a los que me refiero, uno es el concepto de confidencialidad y el otro es el de autonomía progresiva. Uh-huh. Entonces, cuando uno habla, la gente dice, no sé qué es eso.
Claro.
Entonces, aclaramos, ¿qué es el concepto de confidencialidad que ha sido introducido, reitero, aún en el Código de la Niñez y Adolescencia y en otras leyes nuestras? Es el derecho que se les otorga a los, operadores de la salud, pueden ser médicos, uh-huh. pueden ser terapeutas, psicólogos, psiquiatras, que se les otorga un derecho de que cuando son consultados por menores de 18 años, uh-huh. que son los que obviamente entran dentro de lo que son niños y adolescentes. En nuestro país, los niños son, o se consideran niños desde que se nace hasta los 13 años. Uh-huh. Cumplido los 13 años hasta los 18, son adolescentes para nuestra ley. Uh-huh. A partir de 18, mayores de edad. En otros países puede ser otra edad la que se determine como mayores. Algunos casos 21, que era la que nosotros teníamos hace unos años como mayores uh-huh. de edad. Entonces, ¿qué se les dice? Si estas personas, operadores de la salud en general, son consultados por niños o adolescentes, por un tema, porque quieren, pongámosle, algo gravísimo, como por ejemplo, si las niñas, por ejemplo, o adolescentes, fueran embarazadas a consultar a un médico, a un ginecólogo, ¿verdad? Y le dicen que sus padres no lo saben y que, bueno, quedó embarazada circunstancialmente, etcétera, etcétera. Y que, por lo tanto, lo que ella quiere es abortar para que los padres no se enteren y demás. Ese derecho de confidencialidad le estaría otorgando al médico la posibilidad de que le dijera a los padres, si los padres, por ejemplo, fueran a decir y le preguntaran, doctor, ¿qué es lo que dijo mi hija? ¿Qué consultó mi hija? Uh-huh. Ese médico le podría decir, bueno, no, mire, yo hago uso del derecho de confidencialidad y yo no le puedo decir a usted lo que su hija me dijo. Claro. Lamentablemente. ¿Verdad? Porque es como el derecho al secreto, ¿verdad? Uh-huh. Es
sí,
ese
secreto
tema.
Profesional.
Secreto profesional. Uh-huh. Entonces, lo mismo si fuera con cualquier otro tema, uh-huh. cualquier otra situación, haciendo uso de ese derecho de confidencialidad, dice, bueno, no, yo en realidad no puedo decir. Entonces, si lo traemos ahora, por ejemplo, a un niño o un adolescente que consultara a un médico, ¿verdad? Por ejemplo, para hacerse un tratamiento hormonal, ¿verdad? Porque quiere cambiar su identidad sexual. Y por ahí entonces entrara y luego los padres que pudieran saberlo, consultaran con ese médico y le preguntaran, sucedería lo mismo. Dicen, no, yo no le puedo decir, porque en definitiva esto estoy haciendo uso del derecho de confidencialidad, por ejemplo. Y el otro concepto, que es el de la autonomía progresiva, que también introduce el Código de la Niñez y Adolescencia Nuestra, significa que, como dice el término, autonomía progresiva, se considera que los menores y adolescentes van siendo, digamos, maduros o van madurando a través de la edad, y entonces esa madurez le va dando derecho a la autonomía, o sea, a ellos elegir lo que ellos creen conveniente para sus vidas. Entonces, deja en las manos, por decirlo de alguna manera, de los niños y adolescentes el decir si están aptos o si ya son maduros para tomar determinadas decisiones, como las que dije antes en los ejemplos u otras, ¿verdad? Pero le dice entonces a los niños y adolescentes, bueno, ustedes, de acuerdo a la madurez que considera que tienen, que consideren que tienen, podrán decidir qué es lo que pueden hacer en un caso o en otro.
O sea que ya no son los padres, tampoco es quien dicta las leyes, es el propio niño que se considera a sí mismo maduro o lo suficientemente inmaduro como para tomar determinada decisión. Cuando todos hemos visto que un niño cuando quiere algo, seguramente no está preparado para tenerlo, pero uno piensa que tiene determinado derecho. O sea que los niños se autoevalúan, ¿no?
Exactamente, cosa que es totalmente ilógica, ¿verdad? Y contraria, como tú bien decías, ¿por qué? Porque ni hablar de los niños, pero de los adolescentes. ¿De dónde viene la palabra de adolescen, de adolescente? Quiere decir que son personas, sí, son personas, pero que no están formadas ni maduras, ni físicamente, ni intelectualmente, ni emocionalmente. Por lo tanto, ¿cómo se va a permitir que ellos mismos, que adolecen, puedan decidir en situaciones que son gravísimas? De ninguna manera, por supuesto. Por lo tanto, es algo que va contra el sentido común, no solamente contra el sentido común, contra las propias leyes, porque ahora nos vamos a poder referir a lo que las leyes obviamente hablan en cuanto a lo que es el derecho de los padres a educar a sus hijos.
Bien, Grisel, vamos a ir a otra pequeña pausa y enseguida vamos a volver para hablar acerca de los derechos de los padres, de qué es a lo que los padres se pueden atener y también de cómo la palabra de Dios apoya a una persona que está criando niños en estas generaciones que están tan confusas. Vamos a una pausa y enseguida venimos.
Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amas, sin dudar me escogiste. Como él es, soy yo ahora.
desvanecen.
Continuamos entre amigas, nos acompaña la doctora Grisel Pereira. Comentábamos que ella es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, especializada en Derecho de Familia, y justamente estábamos hablando, ¿y qué es lo que pasa con la familia, con los padres, con su derecho y su obligación también sobre los hijos? Porque también puede pasar que muchas veces, ah, bueno, que el Estado los eduque, que el Estado los contenga, y cómo se ha, digamos, quitado esa idea de cabeza de familia o de tener responsabilidad.
Otro punto que yo diría el más importante, el fundamental para que puedan entender y los padres, ¿verdad?, que tanto estén escuchando como aquellos que puedan conversar y claro y decir qué es lo que estamos hablando, para que sepan y para que pongan en práctica y reclamen, en el buen sentido de la palabra, el cumplimiento de estas otras leyes de las que vamos a hablar, que por supuesto están vigentes y que son violadas. O sea, esto que hablábamos, ¿verdad?, de autonomía progresiva, de lo que es la confidencialidad, de lo que es la propia ideología de género, la motivación, todo lo que se está haciendo, viola flagrantemente el derecho de los padres a educar a sus hijos. Y quiero dejar solamente rápidamente una diferenciación que es muy importante hacer en cuanto a lo que significa educar y enseñar. ¿Por qué? Porque enseñar significa transmitir conocimiento, o sea, es la transmisión de lo que las materias que cuando se va a la escuela o se va al liceo o se va a diferentes centros de enseñanza se va a recibir. Eso forma parte del conocimiento, eso es enseñar, y a eso se va a los centros de enseñanza públicos y privados a aprender lo que son estas materias que forman parte del conocimiento. Pero otra cosa es educar. Educar es un término que significa dirigir, significa formar la personalidad de un individuo, significa encaminar, significa, en síntesis, impartir valores, impartir principios. Por lo tanto, educar es un concepto que corresponde a los padres. Y eso no es solo que lo digamos nosotros porque entendemos que es así, que es correcto. Eso lo dicen las leyes nuestras, en el caso de Uruguay, como también de otros países, en los códigos, Código Civil, la Constitución, leyes internacionales. Entonces, hay que saberlo, por eso padres, tutores, como tú decías, responsables de menores de 18 años, tienen que saber. ¿Qué dice, por ejemplo, la Constitución nuestra en el caso de Uruguay, el artículo 40? La familia es la base de nuestra sociedad. El Estado velará por su estabilidad moral y material para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad. La familia. El artículo 41 de la Constitución, más específico, dice: el cuidado y educación de los hijos para que estos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social es un deber y un derecho de los padres. O sea, clarísima la Constitución, pero le agregamos todavía, por ejemplo, otra ley, el Código Civil nuestro, que dice, el artículo 252, ¿qué es la patria potestad? Es el conjunto de derechos y deberes que la ley atribuye a los padres en la persona y en los bienes de sus hijos menores de edad. O sea, tenemos también acá otro artículo, 252 de nuestro Código Civil uruguayo, que habla de que la patria potestad. Pero aún le agrego el artículo 258 del mismo Código Civil. Dice, los padres dirigen la educación de sus hijos y los representan en todos los actos civiles. Y fíjense que hay un artículo que no lo quiero dejar de mencionar, que también es del Código Civil, que para nosotros, en el caso de Uruguay, es muy significativo. Y como cristianos, aún más. El artículo 256 dice, los hijos, cualquiera sea su estado, edad y condición, deben honrar y respetar a su padre y a su madre. O sea, este artículo, obviamente que siempre viene a la mente de dónde surge. Es uno de los mandamientos, ¿verdad?, que Dios le da a Moisés, y el único mandamiento con promesa. Entonces, ¿esto por qué? Porque nuestro derecho en varias partes fue tomado de la civilización judeo-cristiana sobre la que se fundó nuestro país. Y es importante destacarlo y decir que estos artículos están vigentes en el caso nuestro, como en otros, seguramente en otros países. Y también el propio Código de la Niñez y Adolescencia, que hoy mencionábamos, que introduce la autonomía progresiva y la confidencialidad, también tiene otro artículo que habla, es el artículo 16, que le da a los padres o responsables respecto de los niños y adolescentes el derecho de prestar orientación y dirección para el ejercicio de los derechos sobre los menores. Quiere decir entonces que nosotros contamos con diferentes leyes que están estableciendo que son los padres los que tienen el derecho de educar, no solo el derecho, la obligación, el deber. Y como hoy hice una diferencia, ¿qué es educar? Es formar, es dirigir, es transmitir valores. Entonces, todo lo que tiene que ver con la educación sexual corresponde a los padres. Si el Estado, como en el caso de nuestro país y de otros países, se arroga la facultad también, además de enseñar, que es lo que le corresponde, de educar, debe hacerlo, pero respetando el derecho de los padres. Sí o sí, debe respetar lo que dicen las leyes sobre lo que es el derecho y el deber de los padres como lo que es educar en estos términos. Por lo tanto, la educación sexual es un tema que corresponde a los padres y son ellos los que deberán decidir qué es lo que quieren para enseñar a sus hijos sobre este y otros temas que tienen que ver con lo que es transmisión de valores.
Qué importante, Grisel, la puntualización que hacías de derecho y obligación, ¿no? Porque muchas veces se puede, no sé si la palabra sería descansar, pero sí se puede pensar que no se tiene cómo pelear o cómo reclamar determinados derechos y entenderlo como una obligación también. También, digamos, estar atentos a qué es lo que están aprendiendo los hijos, a revisar cuáles son las conductas, cuáles son las cosas que ven, que escuchan y cuáles son las ideas que les están siendo inculcadas, que muchas veces, como decimos siempre, ¿no? El tiempo pasa rápido y de repente vemos alguien que era pequeñito que ya está teniendo sus propias ideas y su propio razonamiento y las saca deducciones de todo lo que va viendo y escuchando. Qué importante lo que decías de la obligación, que no solo ante la ley, sino ante Dios, ¿no?
Exactamente, exactamente. Que es lo que obviamente condice con lo que Dios dice, ¿no? Con lo que Dios quiere, con lo que mandata la propia palabra de Dios. Sin duda que es bien importante.
Grisel, muchas gracias por estar con nosotras en estos programas y han sido muy claros los conceptos que hemos marcado. Gracias por este tiempo de charla y también por tratar de ir en todos los lugares en donde se pueda ir aclarando y también de alguna forma enseñando a las personas de qué forma pueden hacer valer los derechos y también seguir, como diríamos, apostando a la familia y a lo que sí, a lo que Dios ha mandado. Muchísimas gracias. Amigas, quédense por allí que seguimos con más Entre Amigas.
Mi corazón necesita de ti. Es mucho el pesar. Ya no puedo más. Pero yo confiaré en ti, porque yo sé que mi fe cada día aumentará. La tormenta se levanta, pero seguro estoy, después de llover, el sol brillará otra vez, la tristeza se irá.
Muy bien, allí pasaba entonces la entrevista con Grisel Pereira hablando de estos conceptos, cuán importante es el rol de la familia también en estos momentos, y queríamos compartir una reflexión que se titula Una estrella en la manzana. Lo vamos a tomar del libro Aguas refrescantes para la mujer, y esta reflexión dice así: hay padres que se refieren a sus hijos como la manzana de su ojo, pero yo conozco una madre cariñosa que piensa que sus hijos son la estrella de su manzana. Esta mamá descubrió un día que al cortar una manzana horizontalmente por la mitad, en lugar de sacarle el centro y partirla en tajadas, aparecía algo nuevo y sorprendente. Las semillitas del centro formaban una estrella perfecta de 5 puntos. Nunca antes se había dado cuenta de esto, porque siempre partía la manzana de una forma diferente. Me intriga, dice el autor, la analogía que esto tiene con los niños. Muchos de nosotros vemos a estas pequeñas criaturas de una determinada forma año tras año y podemos pasar por alto las cualidades del carácter que no hemos visto antes. Puede que no veamos la estrella en el corazón de estos muchachos. Si tratamos de verlos con ojos más frescos de vez en cuando, puede que nos encontremos con una maravillosa dimensión de su personalidad que se nos había escapado antes. Trate, dice la reflexión de nuevo, comience a ver a sus hijos desde un nuevo ángulo. Les aseguro que hay una estrella dentro de cada niña y cada niño. Y nos quedamos con esto porque sabemos que, bueno, las experiencias son muchas, son distintas con cada niño, con cada niña en diferentes sociedades también. Y como decíamos, donde por ahí los principios generales de la familia y de la Biblia también se ven muchas veces vulnerados por un montón de, ya sea leyes, de ideologías que pueden atentar directamente, ¿no?
Bien, y que sin duda, tanto los principios bíblicos que vemos como el tema de la figura de la familia, claro, en sí, es para beneficio de los padres y de los hijos. Grisel hablaba del honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, uh-huh, justamente. Y qué importante retomar esas cosas y tenerlas presentes. Ya nos estamos despidiendo, Victoria, pero antes queremos recordarles las líneas de comunicación. Pueden escribir a casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También pueden enviar un correo electrónico a entreamigas@llamadaweb.com. Pueden ingresar también a www.llamadaweb.org o escribir a través de WhatsApp al 00-598-99-000-540. Repetimos, 00-598-99-000-540.
Nos reencontramos en un próximo programa, amigas, que pasen muy bien.